Definir el foco de esta entrevista es, francamente, una tarea muy difícil, porque los temas que podríamos o deberíamos tratar son demasiados. Los niveles que está alcanzando la delincuencia, la sensación de inseguridad, la actitud de la policía frente a los desmanes provocados por grupos radicales, lo que ocurrió esta semana en la Colonia Berro, donde un policía hirió de bala a un interno de 15 años que intentaba escaparse, la actuación de la policía de Rivera en la investigación de un caso de aborto, la crisis carcelaria, podríamos seguir, el combate al ambigeato, el cambio de autoridades en varias jefaturas del país. Vamos a tener que quedarnos con solo algunos de estos asuntos, pero vamos a tratar de que sea la mayor cantidad posible en la entrevista que ahora comienza con la ministra del Interior, Daisy Turner.
El tablero político.
Ministra Daisy Turner, buenos días, gracias por acompañarnos.
Por favor, un placer, y qué suerte que tiene Emiliano, usted puede elegir, yo me tengo que quedar con todos esos problemas.
Ah, usted los tiene que manejar todos. Lleva 4 meses en el cargo, ¿no?
Sí, como
va, ni siquiera 4.
Dos años.
Faltan 2 días para los 4 meses. ¿Eh? Asumió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Y qué le parece, poco o mucho tiempo?
A mí me parece como si fueran 2 años ya a esta altura, pero bueno, hay que trabajar.
¿Ya está completamente familiarizada con su cargo? ¿Ya se siente cómoda, entre comillas, en la función? ¿Domina los resortes de un ministerio tan delicado?
Digamos que lo principal, sí. Yo le podría decir como psicóloga social que estoy situada, digo, que conozco el contexto. No me olvido que tengo 31 unidades ejecutivas en ese ministerio y que es sumamente complicado. Pero digamos que lo sustantivo, como para permitirme estar parada y comprender, es seguir aprendiendo, así estamos.
Usted llegó al cargo cuando iban 2 años de este periodo de gobierno y sustituyendo al doctor José Díaz. Y en general se percibe que su manera de encarar el Ministerio del Interior es más pragmática, más firme que la de su antecesor. Le menciono algunos ejemplos. Sobre la inseguridad y la delincuencia, usted ha dicho: no hago mucha diferencia entre la sensación térmica y la realidad, sino que me importan las dos. Por otro lado, usted ha eliminado la Dirección de Prevención Social del Delito. Se ha comenzado a reprimir las manifestaciones violentas de grupos ultras. ¿Cuál es el común denominador de esos cambios?
Y yo creo que es el mismo, porque yo decía lo mismo antes, ¿eh? Como legisladora decía igual, solo que somos dos personas diferentes. Pero lo sustantivo del proyecto no ha cambiado en absoluto.
¿Cómo define el perfil de su gestión como ministra?
Yo creo que me hago cargo, si usted quiere una respuesta breve, me hago cargo de la complejidad y resuelvo. No tengo alternativa, estoy en el Ejecutivo, ya no tengo tiempo de discutir y discutir y discutir.
Vayamos a algunos de los temas que yo mencionaba. ¿Le parece?
Adelante.
Hablemos de inseguridad. La semana pasada se conoció un informe elaborado por el Observatorio Montevideo de Inclusión Social, una encuesta, una amplia encuesta, en la que, entre otras cosas, se pone de manifiesto una sensación de inseguridad bastante alta en la zona metropolitana, a tal punto que mucha gente reconoce que ha cambiado sus hábitos en función de lo que teme de la delincuencia. Entonces, ¿cómo está atendiendo usted este tipo de situaciones?
Bueno, usted sabe muy bien mi posición. Yo creo que los sentimientos son realidad también, solo que corren por parámetros diferentes de los datos, que a propósito de ellos saldrán la semana que viene los últimos. Pero lo que estamos atendiendo es, nuestra concepción de seguridad va mucho más allá del accionar de la policía, por lo tanto queremos involucrar a todos y todas en este tema de conseguir más seguridad para la gente. En ese sentido, el eje central de trabajo son una mejor acción policial. Hemos estado hablando mucho con los mandos que están a cargo de la jefatura de Canelones Montevideo, tratando de buscar una respuesta más rápida y eficiente, haciendo varios cambios. Hubo en Montevideo recientemente varios cambios de comisarios en distintos puntos de la ciudad para justamente lograr más eficiencia. Pero además yo creo que lo sustantivo es instalar las mesas zonales de convivencia y seguridad, porque, insisto, la seguridad no es una cosa homogénea, en cada lugar necesita acciones diversas, y a quienes tenemos que escuchar es a los ciudadanos que nos demandan para poder planificar las acciones acordes a ese lugar.
Claro, pero de esa manera de trabajar ya tenemos antecedentes. En gobiernos anteriores, incluso en la gestión del doctor José Díaz. ¿Dónde está el matiz? ¿Dónde está el perfil?
El perfil es que la gente no se tiene que hacer cargo de la seguridad. Nos tenemos que hacer cargo nosotros, los integrantes del Ministerio del Interior. Tenemos que escuchar a la gente y accionar en consecuencia. Vamos a hacer ahora el relanzamiento en julio, ampliando la experiencia que se inició como experiencia piloto durante la gestión de mi querido compañero, el doctor José Díaz, que eran apenas 9 meses zonales. Aprendimos, creo que es hora de extenderlo y que escuchemos atentamente la demanda de la gente y actuemos en consecuencia. La gente no se tiene que hacer cargo, ni las mesas zonales son lo que eran en gobiernos anteriores, asambleas populares de catarsis, y ahí no pasaba nada. Nosotros queremos que pasen cosas.
Ayer, en un reportaje que publicó el semanario Búsqueda, cuando le preguntan cuál es su doctrina en materia de seguridad pública, usted dice: ni tolerancia cero, ni el discurso ganso de que hay que esperar a solucionar los problemas sociales que están detrás de algunas formas de delincuencia. En los hechos, ¿qué significa eso?
Significa articular por el medio. Yo creo que tolerancia cero ha probado que es un desastre, y aumento de penas un desastre, porque la gente sigue sintiendo miedo y sigue incrementando el delito. Tampoco nos podemos sentar a esperar de que todos los problemas se solucionen, entonces vamos a vivir en el paraíso, porque mientras tanto mataron, agredieron, el delito va a existir siempre y hay que reprimirlo con fuerza.
Usted también ha reclamado, y lo decía recién, una política de seguridad que comprometa a todos.
Exacto.
Ya de algo de eso hablaba con las mesas barriales.
Las mesas.
Pero su mensaje va más allá, va también a los partidos políticos.
Exactamente, y lo decía ayer en mi comparecencia en la comisión. Acá hay temas que son, o deberían ser, lamentablemente no han sido, políticas de Estado, en donde todos tenemos que ver, y en donde en este ministerio se encuentra la máxima apertura para trabajar en colaboración con todos los partidos políticos. Porque lo decía y lo digo y lo afirmo y estoy absolutamente convencida, y así actúa como oposición, Emiliano, lo sabe todo el mundo. Hay temas que conmueven de tal forma que podemos hacer cantera de demagogia de esos temas porque son un bollito. Hoy uno agarra un cajoncito, se para en una esquina y habla contra los impuestos o contra la seguridad, y le aseguro que lo aplaude todo el mundo. El problema es cómo lo solucionamos, y el problema es que, por supuesto que espero que el Frente Amplio siga siendo gobierno, pero si le toca a otro gobierno y este tema no se arregló, lo van a tener que enfrentar y vamos a ver qué le van a decir a la gente.
¿Y cómo se logra una política de Estado en esta materia?
Y se logra trabajando en coordinación, no solo con los partidos políticos, sino con la sociedad civil y con otros poderes del Estado.
Pero en particular con los partidos políticos, ¿qué planes tiene usted?
Hay proyectos de ley que hay que discutir, hay proyectos de ley o ideas de gestión que la oposición tiene y que yo estoy dispuesta a escuchar, siempre y cuando sean con un espíritu constructivo y de aporte. Me conocen, no necesito presentarme al sistema político, y saben que soy abierta al diálogo, y si hay buenas ideas no me importan de dónde vienen.
En este marco que usted venía describiendo recién, un último punto. ¿Por qué decidió eliminar en el Ministerio del Interior la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito?
Y mire, Emiliano, nosotros, le digo, teníamos 31 de unidad ejecutiva, tenemos las cárceles, tenemos mil cosas. No somos asistentes sociales en el Ministerio del Interior. Las políticas sociales corren por cuenta de otras instituciones del Estado. Ya tenemos bastante como para hacernos cargo de la prevención social del delito.
O sea que es una decisión que, por un lado, simplifica su ministerio, por otro, supongo que también lo alivia desde el punto de vista presupuestal, pero tiene un carácter, de algún modo, simbólico también.
Y sí, porque, ¿sabe qué? Yo creo que hay que hacerse cargo todos del tema de seguridad. Acá ha habido una vieja concepción que algunos académicos llaman el desgobierno de la seguridad. Se ha dejado en manos de la policía exclusivamente la seguridad. Y en un criterio mucho más abarcativo de lo que es seguridad, lo que indican las Naciones Unidas, etcétera, y otros organismos internacionales, se habla de seguridad humana. Y la seguridad también se construye con políticas sociales, con posibilidades de trabajo, con acceso y equidad, con no a la exclusión. En esa encuesta que usted mencionaba hoy, que creo que habla de un 56% de la población se siente inseguro, también se dice que no se quiere vivir al lado de un negro o al lado de un político. Habla de una descomposición social. Hay problemas que tenemos hoy los uruguayos que no teníamos antes. Por lo tanto, las recetas, como por ejemplo el fuerte impacto de la droga asociado al delito, tenemos que abrir la cabeza y buscar modelos alternativos que compartan esta seguridad, que la contemplen, que la tengan en cuenta la situación actual del país, que es otra.
Pero si entiendo bien, ministra, lo que usted dice es el problema de la inseguridad no es solo de la policía, por ejemplo, también requiere políticas sociales, pero yo, me estoy poniendo en su lugar, ¿no?
Sí.
Pero yo me quiero ocupar de la inseguridad vista del lado de la policía.
Exactamente, y quiero coordinar. No me quiero hacer cargo de todo sola. Tenemos que coordinar si queremos aumentar los niveles de seguridad para la población. Tenemos que discutirlo políticamente macro, en grande, no chiquitito, en la canchita de cada uno.
Ministra, durante este periodo de gobierno, cada vez se dan con más frecuencia marchas de grupos ultra que terminan en hechos violentos, con roturas de vidrieras, con agresiones a automóviles y otro tipo de destrozos a la propiedad privada y pública. La pregunta es, ¿cuál es su criterio? ¿Cómo debe manejar la policía estas manifestaciones? Y se lo pregunto porque desde el 19 de junio la población advierte que ahora sí hay disposición a reprimir esos excesos, algo que por lo visto a este gobierno de izquierda le costaba asumir.
Mire, yo tengo una posición clara, pero la he debatido en el Consejo de Ministros y la he debatido con el señor Presidente de la República. Y creo que hay cosas acá que continúan claras y que son eje de nuestro pensar desde hace mucho tiempo, y es que para marchas, contramarchas, libertad de expresión absoluta, total y restricta. Lo que pasa es que vivimos en un sistema democrático y en eso estamos todos de acuerdo, son las reglas del juego y ahí es donde estamos jugando. Y entonces yo creo que el límite a estas cosas es la violencia. La violencia cuando no es necesaria. Porque una cosa era cuando yo era una botija estudiante hace un montón de años, en donde ni siquiera podíamos poner un pie en la calle porque nos mataban. Hoy todo el mundo tiene la total libertad de manifestar su pensamiento, pero en las reglas del juego de la democracia. Entonces la violencia, porque sí, la violencia indiscriminada no es una actitud que debamos permitir. Porque el Ministerio del Interior no está solo para defender los derechos de algunos, sino los de todos.
Pero acaba de darse un cambio. Los propios organizadores de estas marchas están calificándole a usted como dama de hierro o alumna de Gianola, en una alusión al Ministro del Interior del Gobierno de la Calle, que ordenó reprimir aquella manifestación, la manifestación del Hospital Filtro.
Tienen derecho de hacer la expresión que quieran. Yo lo que digo es lo que... No voy a repetir lo que acabo de decir.
No, pero quiero decir, hay un cambio. ¿Hay un cambio que se está dando ahora?
No sé si hay un cambio, porque en las anteriores eran contingencias diferentes y los operativos los pensamos y los preparamos para cada oportunidad. No hay, no es un sello de goma que se pone. Sí hay un límite.
¿Cuál es el límite?
El límite es la violencia injustificada, la violencia por la violencia.
Pero quiero decir, el límite es... ¿Una vidriera rota? ¿Dos vidrieras rotas? ¿Tres? A ver, ¿cómo podemos afinar un poco más el criterio?
Emiliano, eso se afina en cada momento.
¿De qué manera? ¿Puede ser un poco más precisa? ¿Puede explicar cómo razonan ustedes ante cada caso?
¿Cómo razono yo?
Sí.
Si hay una manifestación permitida, que no tiene ninguna prohibición, que no está obstaculizada, y aún así salen a relucir piedras porque sí, se rompen vidrieras, se agreden policías, ahí hay que contener, hay que detener la agresión injustificada.
Pero, por ejemplo...
No me pregunte cuántas piedras, porque eso no lo manejo yo.
No, porque...
Sino la persona que está a cargo del operativo.
A usted le tocó debutar enfrentando una de estas situaciones cuando llegó a Montevideo el presidente de Estados Unidos, George Bush. Y en esa ocasión no se reprimió.
No, claro. pero le expliqué porque es un contexto completamente diferente. Concomitantemente, es decir, al mismo tiempo que había agresiones violentas contra vidrieras, etcétera, esto desde público conocimiento, circulaban en ese momento más de 40.000 personas de otra otro acto grande contra la presidencia del presidente Bush, que generó su propio control, su propia organización, absolutamente pacífico, sin ningún tipo de problema. Y yo le voy a decir la verdad, Emiliano, yo estuve también del otro lado. Nuestro personal, el que es cuerpos de choque, que generalmente operan, no eligen. Entonces, dar la orden en ese momento hubiera sido un real desastre.
Con esos criterios, usted también está teniendo en cuenta la formación del personal con el que cuenta. Usted implícitamente está diciendo que todavía no hay un personal suficientemente trabajado como para enfrentar este tipo de situaciones.
Exactamente, y lo hemos discutido muchísimo con Ricardo Bernal, mi actual subsecretario, porque evidentemente lo que se aprendió es un estilo represivo muy fuerte, que no es el que nos gusta que se aplique, pero para eso hay que también enseñar, perfeccionar la actuación policial. Que reprima no tiene por qué ser matar a palazos, que detenga una acción violenta que no se justifica sin generar a su vez daños y violencia.
Y en el caso de la marcha por la avenida de Bush,
el personal que tengo, Emiliano,
y en el caso de la marcha por la avenida de Bush, lo que usted dice es que quizás el personal no iba a estar en condiciones de discernir entre una movilización y la otra, y podría haber sido entonces un problema mayor si se hubiese reprimido.
De eso estoy segura, porque no, mire, yo creo que en una acción de represión que además se repele, porque los otros no se quedan cruzados de brazos, se genera el caos y allí no se elige. Y allí había familias, había niños, incluso había gente sentada en la pasiva que no tenía nada que ver con ninguna de las marchas, que también podría sufrir el efecto de un descontrol. Y yo creo que hizo muy bien el inspector Ayuto, que estaba a cargo del operativo, en no dar la orden de proceder a detener acciones violentas hasta tanto fuera posible sin ocasionar mayores daños.
¿El caso del 19 de junio fue distinto?
Yo creo que fue absolutamente distinto, porque era absolutamente injustificado la prendida de gomas, porque todas esas marchas, FEU, FUPAN, la contramarcha, todo estaba absolutamente permitido. En una primera instancia se pusieron los policías a apagar las gomas y empezó la pedrea. Después es muy difícil, hay que colocarse en esa situación. A mí no me gusta esto, le quiero aclarar que no me gusta, pero tengo que hacerme cargo del orden público y me voy a hacer cargo. Es muy difícil medir la velocidad del palo y lo que se desata después que empieza a ejercerse la violencia de un lado y del otro. Por eso creo que hay que formar mejor a la policía, y por eso creo que si fuéramos todos responsables, y por eso hablo de la seguridad como una responsabilidad de todos, diríamos que en este país se puede manifestar libremente y que no hay ninguna necesidad de ejercer la violencia para decir con fuerza, con crudeza, lo que uno piensa, contra el gobierno incluido.
Usted está muy preocupada por los límites. Se nota que esa es una cuestión que la tiene pensando desde hace meses.
Meses, hace años que veo el deterioro de los límites en esta sociedad en la que vivimos, en donde hay códigos que se cayeron, pero hay gente que los deposita en determinados sectores sociales, y yo creo que está deteriorado en toda la sociedad. Y es el tema que se debate hoy en Europa también. Los grandes pensadores que están en, que por suerte tienen tiempo de pensar y nos tiran ideas, están poniendo el tema de los límites como un tema preocupante, porque nosotros venimos de una época en donde vale todo, en donde hace la tuya, y las responsabilidades sociales empiezan a diluir y nadie se hace cargo. Entonces después terminamos algunos pagando los platos rotos por todos los demás. Y esto arranca desde el individuo, la familia, las instituciones y todo. A tal punto vale todo que todo el mundo encuentra mal que un policía no aprenda a un ladrón, Sin embargo, todo el mundo justifica que se compren objetos robados, porque si no se compraran, no habría negocio.
Ministra, en estos días se ha estado hablando mucho de un caso ocurrido en la ciudad de Rivera. Me refiero a esa investigación policial que se puso en marcha después de que se encontró un feto en un vertedero municipal de basura. Este martes usted le envió una carta personal al jefe de policía de Rivera, inspector principal Juan Carlos Soto, en la que dijo: no puedo, como mujer y como su máxima jerarca, ocultar mi repudio a este accionar policial. Cumpliré, como es menester, con la investigación pertinente y de acuerdo a derecho. Una vez sustanciada la misma y de comprobarse los extremos, sepa usted que procederé con la máxima severidad. ¿Qué fue lo que le preocupó de ese procedimiento?
Y me preocupó, primero, que trascendieran del Ministerio de Salud Pública el registro de personas que evidentemente se están atendiendo su embarazo. Evidentemente, porque si no, no estarían concurriendo a salud pública. Y en segundo lugar, me preocupó el trascendido, que estamos confirmando, para eso va a actuar el fiscal letrado de policía en esta semana en la ciudad de Rivera, de que funcionarios policiales fueran a la casa de esas personas a comprobar si estaban o no embarazadas. A mí me parece, primero, que de comprobarse estas cosas, toda mi carta está escrita en condicional, y lamento que haya trascendido, por otra parte, porque era para el jefe. Pero bueno, ya estoy acostumbrada a que estas cosas sucedan.
¿Pero por qué usted escribe una carta en condicional? ¿Por qué no espera el resultado de la investigación antes de advertirle al jefe?
Porque tengo parte en el cual se dice que fue así, que concurrieron, no con detalles, pero que concurrieron a las casas de las señoras gestantes. Por lo tanto, eso a mí me parece, primero, que tiene un preconcepto, porque no fueron a la mutualista a pedir, presupusieron de que era una persona humilde.
Y entonces solo se manejaron con la información de embarazadas proporcionada por los servicios de salud pública de la zona.
Ahí hay un prejuicio muy grande.
Sí.
Segundo, a mí me parece que si es verdad que revisaron, como se dice, me parece absolutamente improcedente y que lesiona por lo menos la dignidad de las ciudadanas que nosotros debemos respetar y proteger.
¿Le preocupa que se haya llegado a la revisación de qué tipo?
Física. Ajá. O de preguntarle nomás. Hay maneras de investigar con mucho más profesionalismo que no implican la lesión de la dignidad de nadie. Y lo siento, y así lo transmito, es mi sentir de comprobarse los hechos, lo digo claramente en esa carta. Mi sentir es que nuevamente se cae en un problema de esta gravedad, en la persecución de las mujeres, por lo tanto se las victimiza. Lo he dicho toda mi vida, Emiliano, no me voy a olvidar ahora que soy ministra del Interior de lo que siempre pensé.
Ahora, más allá del procedimiento que se siguió y de que en el Parlamento se está discutiendo un proyecto de ley que podría despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, lo cierto es que hoy la práctica del aborto es un delito.
No, en eso ni entro a discutir porque no es de mi resorte y mi opinión es universalmente conocida. Lo que sí entro a discutir es que no podemos ejercer de esa forma presión sobre mujeres. Se puede investigar sin lesionar la dignidad y eligiendo un sector de la población, como se hizo. Y
ahora,
eso no tiene justificación.
No, usted decía, todos saben lo que yo pienso a propósito de la eventual despenalización del aborto. Resulta que usted es una de las firmantes de una carta que ya cuenta con miles de adhesiones, que se le presentó la semana pasada al vicepresidente Nick Noboa, en la que los firmantes admiten haber infringido la ley 9763, haciéndose un aborto o financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo o conociendo la identidad de muchas y callándose. Entonces mi pregunta es cómo compatibiliza su firma en esa lista con la responsabilidad que tiene al frente del Ministerio del Interior, que, por ejemplo, tiene la obligación de investigar casos de aborto.
Ahí yo actué como he actuado siempre y creo que como actúan los 3 millones y tantos de habitantes del Uruguay, quito algunos niños en eso que ni se enteran, pero que me diga quién no cayó en alguna de esas situaciones en este país. de conocer y callar quién no calló.
Pero, de acuerdo,
entiendo... Y me atengo a las responsabilidades que que me correspondan, Emiliano. En eso yo no puedo tener dos caras como el queso.
No entiendo, pero ¿no la coloca entonces en una posición incómoda a la hora de encabezar eventualmente operativos policiales a propósito de casos de aborto?
No me coloca. Me coloca a mí personalmente en una situación que puede ser criticada y que es más, está siendo públicamente criticada. Pero no me coloca en una situación incómoda. Porque creo que lo que se dice en esa carta es que estamos siendo los uruguayos muy hipócritas. Y bueno, es así, yo comparto.
Pero mientras la ley siga siendo la ley vigente, ¿usted no va a dudar en aplicarla desde el cargo que ocupa?
No voy a dudar en aplicarla porque yo tengo que cumplir con lo que me ordene la justicia. Eso no quita que yo crea que es una ley hipócrita y que no se está aplicando ni siquiera por la justicia.
Seguimos con la ministra del Interior, Daisy Turné. Ahora, para ocuparnos de quizás lo más reciente de su gestión, su presencia ayer en el Parlamento para debatir con los legisladores a propósito de la situación carcelaria.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Ministra, cuando se hace un análisis de las tareas del Ministerio del Interior, el capítulo cárceles aparece ineludible. No debería estar en el Ministerio del Interior, podría no estar a cargo del Ministerio del Interior, pero está.
Está.
Y es una carga pesada.
Muy pesada.
La situación carcelaria ha llegado a un punto crítico, con niveles de hacinamiento ya extremos. Al comienzo de este periodo de gobierno se impulsó la ley de humanización del sistema carcelario, que permitió que unos 700 presos fueran liberados, pero el tiempo pasó y hoy ya se ha vuelto a la cantidad de reclusos que había en marzo de 2005. ¿Qué es lo que está pensando su ministerio para encarar este problema?
Bueno, estamos actuando. En este periodo ya se construyeron 1.500 plazas en lo que va de este periodo. Estamos terminando 700 plazas más. Vamos a tener un número de plazas. El problema es que este también no es un tema solo del Ministerio del Interior. Ahí juegan factores diversos. Y fue lo que discutimos con muchísima frontalidad y sinceridad ayer con los legisladores, porque yo creo que tienen el derecho y la obligación de tener absolutamente toda la información. Y no se trata, como lo dije, incluso cuando fui miembro informante de la ley en la Cámara, con la ley no arreglamos todo, son muchas cosas las que hay que hacer. En este gobierno se ha invertido y se va a invertir mucho para construir plazas, la construcción lleva su tiempo. El problema es que cada vez aumenta más la población carcelaria porque la descomposición social es muy grande y porque, como le decía, entran a jugar factores que no estaban jugando en periodos anteriores, como es concretamente la droga. Fíjese usted que en el CONCAR, que es donde tenemos la situación más crítica, tendríamos 1.412 plazas y en realidad tenemos 3.051 reclusos.
O sea, tienen el doble de presos que lo que la cárcel puede efectivamente albergar.
Exacto, pero además tenemos que ver qué tipo de población, y tenemos allí un 42, casi 43% de primarios, casi todos, el 68% de los cuales son menores de 30 años, entre 18 y 30 años, y presumimos, porque todavía no hemos finalizado un estudio acabado, de que un muy buen número de ellos tienen algún tipo de adicción, y esto genera situaciones de violencia. Y de parte hay bandas operando dentro de este establecimiento, una situación absolutamente crítica, que hay que tomar ahora medidas de excepcionalidad, que le pido por favor, Emiliano, que por prudencia mínima no puedo dar al aire, pero hay que tomar medidas ahora excepcionales para, mientras logramos las plazas que se terminen de construir, hay cosas que se están ya en el CONCAR por inaugurar, que falta solo el equipamiento, pero que nos darían ya en lo inmediato 240 plazas, pero en el interregno, de mientras lo equipamos, tenemos que atender esta situación, porque le digo, es, como lo dije ayer, de extrema gravedad.
Usted dice que se van a tomar entonces medidas ahora, de corto plazo.
Ahora, de corto plazo.
¿En estos días?
En estos días. Estuvimos hablando ayer con, bueno, el director nacional de cárceles y los directores respectivos de los distintos establecimientos grandes que dependen de la Dirección Nacional de Cárceles, porque hay medidas que no podemos esperar a tomar. Sabemos que tenemos 240 plazas que están a inaugurarse en breve, una vez que las equipemos, pero no podemos esperar. Es así, es urgente y vamos a tener que tomar medidas excepcionales.
¿Le fue bien con la oposición ayer? Estaba leyendo esta mañana en la prensa las reacciones, por ejemplo, del diputado Washington Abdala del Foro Ballista o de Gustavo Borsari del Herrerismo, que se retiraron muy conformes con las explicaciones que usted dio.
Sí, creo que sí. Yo sentí una actitud responsable frente al tema. Creo que hice bien en pedir esta reunión con la comisión bicameral para poner sobre la mesa toda la verdad, mire que no ahorré detalle. Y creo que entonces se cobró dimensión del problema y hubo una actitud muy abierta, franca, obvio con matices, cada uno piensa, pero hubo una actitud en general de colaborar, de tratar de buscar soluciones y de hacernos cargos colectivamente. Yo me fui muy, muy conforme, porque si quiere recuperé el cariño y el respeto que le tengo a esa casa a la que yo creo que aún pertenezco, que es el Parlamento Nacional.
Ayer, entonces, en la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, le fue bien con la oposición. Pero ¿cómo le fue esta misma semana en otra reunión que tuvo con IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay? Porque IELSUR presentó un informe muy crítico sobre la política carcelaria de este gobierno. Fíjese, en el punto 1 denuncia que la situación carcelaria, definida por el gobierno al inicio de su administración como de emergencia, llegó a su nivel máximo, el deterioro estructural, el hacinamiento, la violencia interna que se manifiesta cotidianamente en hechos de sangre de diferente dimensión, los casos de tortura recientemente dados a conocer a la opinión pública, la falta de cumplimiento de los estándares mínimos de respeto a los derechos de los reclusos, la ausencia de personal idóneo y especializado, los casos de corrupción comprobados y la ausencia de un programa de reducción de la violencia interna muestran un estado de situación que exige un cambio de rumbo con decisiones urgentes. Y permítame leer un párrafo más. Termina diciendo, en definitiva, la actual situación carcelaria implica una flagrante violación por parte del Estado de la normativa internacional en materia de derechos humanos y de la propia Constitución de la República, en cuanto establece que las cárceles no servirán para mortificar a los reclusos, sino solamente para asegurar el cumplimiento de la privación de libertad. ¿Cómo discutió con IELSUR este tipo de evaluación?
Primero voy a respirar hondo, Emiliano. Segundo, le voy a decir que yo no tuve ninguna reunión con IELSUR. Personalmente no tuve ninguna. Conocí a través de mi asesora sus opiniones.
La reunión no fue directamente con usted.
No, en absoluto tuve ninguna reunión con IELSUR. Me encantaría tener una reunión con IELSUR y voy a poner punto a mis expresiones.
Claro, porque acá se está reclamando que haya un cambio de rumbo con decisiones urgentes.
Muy bien, estamos en eso. No quiero hablar ni valorar las expresiones de IELSUR. Es muy fácil trabajar en un escritorio.
Bueno, ellos sostienen que no trabajan en un escritorio, que conocen muy de cerca la realidad de las cárceles, que las visitan.
No voy a discutir eso, Emiliano. Yo creo que es verdad alguna de las cosas que se dicen en esa carta y nosotros mismos lo reconocemos, que la situación es absolutamente crítica, lo acabo de decir hace 5 minutos, que hay cosas que cambiar, que hay medidas que tomar, y lo estamos haciendo. Bueno, hay otras cosas que me parecen que tienen un tinte un poquito fuera de la realidad, pero bueno, es mi opinión y yo tengo que trabajar, tengo muchas cosas que atender.
Usted, además de trabajar con el Parlamento, por ejemplo, como mencionábamos recién, ¿tiene alguna coordinación en marcha por estas cuestiones con el Poder Judicial? Porque parecería que el Poder Judicial también tiene su parte que poner en esto, ¿verdad?
Sí.
En Uruguay se recurre demasiado fácilmente al procesamiento con prisión, hay dificultad para utilizar penas alternativas a la prisión, entonces...
Mire, nosotros hace ya casi 2 meses o 1 mes y pico que un equipo del Ministerio del Interior tuvo una entrevista con la Suprema Corte para ponerle sobre la mesa estos temas. Claro, nosotros nos llamamos a la prensa cuando vamos y tratamos de buscar las coordinaciones pertinentes, y sí, hay problemas si no coordinamos más afiatadamente con el Poder Judicial, respetando absolutamente su papel y su independencia. Yo creo que eso no contribuye con la mejor solución de los temas. Yo creo, sí, y lo reconoce en el día de ayer el propio doctor Gutiérrez en el artículo de búsqueda, que no se aplican las medidas alternativas a la pena de reclusión, y plantea allí algunos inconvenientes de implementación. Me da la impresión de que esto ya lo sabíamos hace tiempo y que habría que buscar cómo implementarla. Y además tenemos problemas en cuanto a cifras que tenemos que arreglar con la Suprema Corte de Justicia, porque según las carpetas que nosotros manejamos a nivel nacional de los reclusos, para nosotros existe un 64.4 de personas procesadas, es decir, no penadas, ¿no?, sin condena, que son casi 5.000 personas, y hay penados 2.538, aproximadamente un 35 y pico%. Por lo tanto, ahí hay problemas. Estamos de acuerdo también el Poder Judicial y nosotros, por las declaraciones que leo, de que es imprescindible modificar el Código del Proceso Penal y el Código Penal. En eso estamos. La Ley de Humanización Carcelaria fue la que creó las comisiones que están trabajando en el nuevo proyecto de Código Penal y Código del Proceso. Entonces, ahora, todas estas cosas no son cosas mágicas, necesitan trabajo, necesitan sentarse, necesitan ponerse de acuerdo, necesitan ámbitos de coordinación. Lo estamos haciendo con violencia doméstica. Hay un equipo formado que reúne el Instituto Nacional de las Mujeres, con la Presidenta de la Corte, con el Ministerio del Interior, con jueces y fiscales, juezas y fiscalas, discutiendo la implementación más asertiva de esta ley que está dando problemas, porque no podemos hacerlo en este ámbito también, que tenemos problemas. Hay problemas para implementar, solucionémoslo. Los diagnósticos yo creo que los conocemos todos. Ahora hay que cambiar las cosas que no funcionan. Y hay casos que son bastante, francamente, anecdóticos y paradigmáticos, de que yo creo que se está abusando de mandar la gente a prisión cuando no es necesario. Pero bueno, no quisiera entrar en el anecdotario. El tema es que hay un reconocimiento tácito en el reportaje del día de ayer del doctor Daniel Gutiérrez, que no se aplican las medidas alternativas, y lo dice a texto expreso, que acá se arregla el tema construyendo más plazas, que es lo que estamos haciendo, y aplicando medidas alternativas a la pena de reclusión. Y ayer los parlamentarios reconocieron también esto y tienen enorme disposición de ponerse a legislar en la materia. Bueno, pongámonos a trabajar.
Para terminar, la posibilidad de que los institutos penales salgan de la órbita del Ministerio del Interior, que se ha manejado en distintas ocasiones, ¿usted también la está manejando?
Absolutamente.
¿Sí?
Absolutamente, desde hace muchos años. Yo integré la Comisión de Seguridad Ciudadana en el año 97, en el año 99 se aprobó por unanimidad de la Cámara un informe completo en donde apoyábamos la idea del doctor Daniel Díaz Maynard de crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, que se fuera de la órbita del Ministerio del Interior y que se encargue de las políticas carcelarias con personal técnico formado. Ese es el norte al cual apuntó el doctor José Díaz y apuntamos nosotros, y ojalá logremos que todo el sistema político, así como lo hizo en el 99, lo concrete ahora aprobando el proyecto de ley.
Maestra Daisy Turné, ministra del Interior, le agradezco sus respuestas a estas preguntas y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, como usted lo disponga.
Porque vio que no pudimos agotar la lista que yo había mencionado al principio.
Si yo le pongo más temas acá, estamos 4 días.
Hasta pronto.
Hasta pronto.